Muy buenos días.
Bueno, pero nunca estaré si dices buena. El viernes hemos llegado a tiempo para compartir
viernes,
este ratito.
Por fin es viernes, como diría mucha gente, ¿no?
Sí, sí, había una canción por aquí, dice yo, era un musical, ¿no? Thank Goodness Friday. Yo lo pronuncio en inglés, es como un inglés de Marchena.
Sí.
Pues, suena malamente.
Sí.
Pero bueno, sí, por fin es viernes, por fin es viernes.
Eso está bien, que la gente ya se anime para el fin de semana y a disfrutar un poquito porque la semana ha sido intensa.
Y el fin de semana lo va a ser también.
¿Eh?
El fin de semana lo va a ser también.
Sí, ¿por qué? ¿Qué va a pasar?
Hoy empieza el Congreso del PP.
Bueno, pero...
Y mañana el Comité Federal del PSOE.
Mientras se celebran estos actos, la gente como que queda...
Queda igual, ¿no?
Aletargada, ¿no?
Los enfermos de la información, como me pasa a mí, pues estamos ahí atentos. Y este fin de semana me van a fastidiar. Pues yo normalmente los fines de semana no estoy al loro. Ah, me conecto el domingo a las 7, ¿no?
Hay un tema que no has sacado, que o por lo menos no lo has tratado, el tema de los 2 céntimos que...
Sí. Ayer, ayer echamos el monotema.
Vale. Que me parece fatal, ¿no? O sea, que sigan menoscabando la economía de quien más lo necesita, porque en definitiva, quien tiene que tirar de gasolina y de combustible, al final son la mayoría autónomos, gente que está.
¿Y por qué en Tenerife sí y en Gran Canaria no?
Por eso te digo que hay muchas
cosas.
¿Cómo
van a controlar a los profesionales para no cobrarle el céntimo verde?
Completamente irracionales.
Yo voy con mi tarjeta de transporte en mi coche con 4 personas y voy. 4 personas, venga, las voy a llevar al instituto, el transporte público, ¿no? Compartido. Es que es muy raro, tío. Yo para mí
no,
creo
pero
que
es que siempre siguen cargando sobre más impuestos y la presión fiscal ya es insostenible. Es decir, que es que al final estamos pagando el 60% entre impuestos directos e indirectos de lo que ganamos. Es decir,
en
que,
un depósito de 40 litros. Son 40 céntimos.
15, 17 días de los que trabajamos, pues es para pagar impuestos. Y yo creo que la presión fiscal es desorbitada. Y luego no hay un.
¿Y en qué se lo van a gastar además?
Pero claro, es que hemos subido de pagar hace 10 años 2.000 millones en funcionarios públicos a pagar 10.000. 10.000 millones. Y me dicen que no hay
funcionarios. Pero hay muchos médicos, hay muchos profesores, hay muchos jueces.
Para medio ambiente no hay, ¿no? Y claro, y en los que son realmente esenciales y fundamentales, en esos no. Pero en asesores y en un montón de cosas sí que...
Eso es personal público
hemos
también.
Hemos subido e incrementado de una forma desorbitada.
Por 5, en 10 años.
Claro, es que no tiene sentido. Es que luego nos quejaremos de que lleguen... O sea, y luego tampoco hay, digamos, demandantes de empleo en la cuantía que necesita la empresa privada. Y ya hay incluso el empleo privado ha caído en 33.000 personas en la última encuesta. Entonces, oye, es que esto...
Que si te dan a elegir a ti entre trabajar para el Estado o la autonomía...
Se presta una serie de contrariedades
que
nos va a costar muy caro, ¿no? Y reconvertir todo eso, es decir, hacer que la gente pase de empleo público a empleo privado...
Eso es muy complicado.
Va a ser muy complicado. Por eso, todas las empresas se están planteando lo de la IA, ¿vale? Se están planteando, es decir, que ¿en qué puedo meter la inteligencia artificial dentro de mi sistema productivo para bajar de alguna u otra forma el peso de la contratación? Y eso, digamos, nos va a producir una brecha importantísima en las contrataciones de futuro. Y tenemos que ser muy cautelosos con eso porque hay profesiones que se las van a ver muy, muy duras. Es decir, dentro de lo que son las profesiones que no sean de una interacción humana compleja o que no tengan un montante de creatividad, pues pueden desaparecer todas. Si quieres, hacemos un ejercicio y le preguntaría a todos los oyentes en qué medida la inteligencia artificial lo puede sustituir, ¿no? Hay profesiones que han estado muy cualificadas, como por ejemplo los matemáticos, los analistas cuánticos financieros, los periodistas, los registradores, los notarios. Hay muchas profesiones que pueden ser perfectamente sustituidas, salvo que estén encajonadas en una patente de corso que legalmente sean protegidas, ¿no? Pero hay muchas muchísimas profesiones que pueden desaparecer perfectamente, ¿no? Un diseñador web o digital, ahora le pides un prompt muy sencillo a cualquier inteligencia artificial y te hace un diseño.
Propuestas incluso, después tú decides cuál te gusta más.
Claro, por eso te digo que ahora estamos en una encrucijada donde la sociedad se tiene que plantear cómo va a subsistir, es decir, de dónde va a recaudar esos impuestos, ¿no? Y si engordamos cada vez más la administración pública y la engordamos además en temas que no son productivos, pues posiblemente nos veamos en una grave tesitura en el futuro, ¿no? Porque esos empleos no van a tener mucha cabida porque ya va a haber inteligencia artificial que lo sustituya, ¿no? Entonces, yo creo que es momento clave para hacer una reflexión en ese sentido. Es decir, todo en su trabajo, ¿en qué medida puede influenciar la inteligencia artificial? Ya Elon Musk en Amazon hay cerca de 100.000 robots ya funcionando en los centros de producción. Robots.
Centros logísticos de movimiento de paquetes.
Claro, es que, pero que antes solo hacían personas. Y igual que, ¿por qué no podemos poner un robot a arreglar un coche? ¿O por qué no podemos poner un robot en una tienda como dependiente? O sea,
bueno, ya están los cajeros automáticos, ya están los despachadores automáticos, ya en McDonald's ya también hay...
Ya prácticamente todos los procesos son casi automáticos.
A veces les está difícil pedir una hamburguesa.
Y el trabajo que se crea es un trabajo muy precario. Es decir, el trabajo de auxiliar dentro de esos servicios son muy precarios porque todo está mecanizado, está protocolizado y lo hacen máquinas. Entonces, es un momento clave para decidir en qué sociedad nos queremos embarcar, ¿no? Y como lo que prima es la competitividad y lo que prima, la mecanización para ahorrar costos que son fundamentalmente impuestos, pues yo creo que es el momento para que desde el punto de vista gubernamental se haga esa reflexión y se creen las leyes y las normativas adecuadas para que
la política
no sea...
se podría sustituir por IA, ¿eh?
Sí, pero esto...
Con máquinas receptoras de quejas de los ciudadanos y elaboraciones de procedimientos.
Máquinas detectoras de corrupción.
No, igual la inteligencia artificial también se corrompe, ¿no? Pero que yo a los políticos los podía solventar a todos. Dice, a los ciudadanos que hagan sus propuestas por a través de internet o a través de cajeros automáticos y que la inteligencia artificial le elabore las leyes para arreglar los problemas.
Para adecuarlo a la voluntad.
Y ajuste mucho los presupuestos del Estado. Que te digo que no es broma,
ser,
¿eh?
Podría ser.
Que
podría
no es
ser.
Broma, ¿eh?
Tú échale imaginación. Es decir, lo que van a faltar son gente creativa que realmente apueste por ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto que hay profesiones que son fáciles de reemplazar, ¿no? Y otras que son más complicadas, como por ejemplo la construcción, la agricultura, la ganadería, la pesca, los enfermeros, la dependencia, los maestros que sean instructores o operadores de máquinas y transportistas. Eso va a ser complicado sustituirlo, pero también todo se andará, es decir, el tema del transporte.
El día me ha hablado un tipo que ha hecho un curso de manejar drones y que está muerto ya, el manejador de drones está muerto.
Sí, ¿por qué?
Pues solo hace inteligencia artificial.
Sí, pero bueno, tendrá que haber un controlador ahí
sí,
o
sí,
tendrá
sí.
que haber un
controlador aéreo que también se hace por inteligencia artificial.
Sí, no, y el transporte, es lo que te decía, en el momento que se hagan autopistas de drones y se coja el container desde Ico de los Vinos y se lleva al puerto de Santa Cruz o tal.
Ya en La Gomera se llevan medicina.
Entonces, todo ese tipo de cosas es el momento de reflexionar sobre ellas y es el momento de que los políticos definan, es decir, ya no solamente el futuro de la sociedad, sino también el futuro de la fiscalidad. Porque todo eso va a tener una correlación directa. Oye, si
el dron no paga seguridad social.
Yo ahora, estoy sacando de un trabajador un 20, un 30, un 40% de sus ganancias para que aporta el Estado, cuando lo sustituya una máquina, ¿cómo voy a fiscalizar eso?
¿Cómo financio
eso?
El Estado.
Efectivamente.
Bueno, también entonces, los drones no tienen seguridad social porque no tienen sanidad. Y las reparaciones las paga el propietario.
Claro, las paga el propietario.
No tiene que ir a un hospital.
Tiene muchas menos bajas que. Y tiene menos asentismo que el personal.
Yo creo que nos iremos acostumbrando. Yo, en la evolución del ser humano, la máquina de vapor también asustó.
Sí, pero no.
Y
no,
la aparición de un ordenador. Es decir, vamos ajustando, ¿no?
Claro, tendremos por necesidad que ir, digamos, adaptándonos, que es la palabra clave, ¿no? O sea, la adaptación. Pero toda esta adaptación va a ser convulsa y todo periodo, pasó en la revolución industrial y ahora en la tecnológica, todo periodo tiene un encaje convulso, donde muchos ganan y muchos pierden, ¿no? Entonces, tenemos que intentar que eso sea lo menos erosivo posible para que la sociedad viva en convivencia, porque en definitiva todo este tipo de cambios que pueden revolucionar nuestro sistema de financiación y nuestra forma de vida, pues pueden contribuir también a que haya movimientos que dentro de la política puedan ser convulsos y puedan generar confrontaciones muy graves, ¿no?
Se está valorando también el consumo energético de las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, porque parece que eso no gasta energía, pero gasta una barbaridad.
Gasta muchísima energía, es decir, pero también es una energía mucho más controlada, es decir, las fuentes de
cuando energética... Cuando la consume no echa humo, pero para producir la energía que necesita, sí echa humo.
Sí echa humo y sobre todo se necesita mucha energía, pero bueno, por eso te digo que ahí tiene que haber una compensación también energética buscando sistemas que no sean tan erosivos para el medio ambiente, ¿no? Ahí yo creo que detrás de toda lo que es la sistematicidad que tiene el ecosistema energético y de la población, hay que inventar nuevas fórmulas para generar energías limpias, para generar sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, no es solamente medioambiental, sino sostenibilidad del sistema. Y tenemos que intentar, de alguna u otra forma, que estas reflexiones se hagan desde ya para, digamos, definir el futuro. Y no dejarle al futuro que nos defina. Es decir, no dejar que conforme vayan surgiendo estos cambios en el sistema de producción, en los sistemas de gestión, etcétera, etcétera, pues que sean los que nos vayan definiendo nuestro futuro. Yo creo que hay que intervenir desde ya y hay que parametrizar todo lo que son las medidas adecuadas para que esto no sea convulso y que la sociedad no sufra, ¿no? En el futuro. Y ya te he dicho, la inteligencia artificial va a generar una serie de sectores con cierto crecimiento, pero también va a tener...
El empleo va a cambiar, está claro que el empleo va a cambiar muchísimo. Y desde luego la educación no se está aceptando, no se está ajustando a este futuro, ¿eh?
No, porque va muy por detrás.
Muy por detrás.
Le pasa como con la legislación. La legislación se hace por detrás siempre. Y eso es otro problema. Es decir, que oye, cuando surgen los problemas, es como, no sé, por ponerte un ejemplo, la vivienda vacacional. Se va a legislar después de que se ha generado el problema.
Después de 20 años usándola.
Efectivamente. Entonces, oye, lo lógico es decir que tú, antes de que haya el tráfico, tenga la autopista, ¿no? Si no haga la autopista cuando ya todo el mundo va por un sendero, ¿no? Entonces, vamos a intentar en este sentido, y sobre todo porque, ya te he dicho, puede ser muy convulso, porque pueden desaparecer muchísimos puestos de trabajo, muchísimos. Es decir, hoy la contabilidad, en el momento que todas las facturas estén online y todas las facturas tengan que caer en Hacienda, automáticamente se pueden contabilizar y automáticamente van a las cuentas de resultados. Entonces, las administraciones o los asesores contables, ¿qué sentido tienen? Cuando todo está prácticamente definido. Luego le pedirá a la inteligencia artificial que te haga la declaración y te presente el impuesto. Y ya esa profesión puede haber desaparecido, ¿vale? Y igualmente te digo la de...
O sea, que habrá que generar inteligencia artificial que te bordee las normas, ¿no? Porque sí. El asesor al final que hace es bordearte la norma, ir al límite, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay muchos asesores que te hacen eso y otros que son simplemente contables y fiscalizadores en el sentido de que...
Es una pre-ITV, como yo digo. Es que tienes un asesor que es un pre-inspector de Hacienda. Macho,
o sea,
es
decir, al final lo que te hacen es simplemente servir de recaudadores de Hacienda también.
Que al final es lo que somos, todos los ciudadanos.
Pero que también es cierto que es que los márgenes se van a ir reduciendo y al final, bueno, pues todo.
Preparémonos
el mundo...
para que nos viene, y sobre todo en educación. Uh-huh. Hay que llamar la atención de que a los chavales hay que ir adaptándolo porque la sociedad va a cambiar. Eso es una evidencia. Y yo creo que vamos muy por detrás.
Muy por detrás y lento. La estamos viendo venir.
Sí. Pero demasiado tiempo estamos viéndola venir.
Claro, y entonces yo creo que hay que cambiar el posicionamiento. Hay que decir, oye, esto puede ser así, entonces vamos a limitarlo o vamos a permitirlo, pero dentro de un encaje para que, los efectos que tengan no sean tan convulsos para la sociedad como lo que se prevé, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo.